acompañando a Ernesto Silva también y a Ernesto Salido, que hasta hace poco salvaban al Juventud de Torrobrío de muchas cosas, ¿no? Ahora ya, no sé con los nuevos dueños qué ocurrió. Lo primero que voy a hacer es saludar a Patricia Navarro, que es la presidenta del Partido Popular y que a su vez es también la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía. Patricia, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, pues encantado de que esté con nosotros en una semana ya previa a la campaña electoral autonómica. Tú estás en Ores candidata, pero como he dicho muchas veces, bueno, pues ha construido, ¿no?, reconstruido y mantenido un legado extraordinario del Partido Popular en la provincia, que dejó Elías Bendodo, que era un miembro que había que torear, porque no es fácil, tan difícil de levantar lo que está hundido, como mantener lo que ya está muy bien, que va solo y que, claro, hay que mantenerlo en la misma línea. Eso ha sido muy difícil, casi más que todo lo demás, ¿no?
Bueno, era un reto complicado, pero era la máxima responsabilidad que mis compañeros pusieron en mis manos el día que me eligieron presidenta del partido y yo me lo tomé muy en serio. Tengo la suerte de contar con un grandísimo equipo, no solo dentro de la junta directiva, del comité de dirección, ahí está también el que es coordinador del partido, Cristóbal, el secretario general, los vicepresidentes como Francis, vicesecretarios como Manolo, sino también con grandes alcaldes que ayudan y que apoyan muchísimo. No era fácil, pero bueno, lo conseguimos y nos duró muy poquito. Como dice Juan Antonio Lara, nuestro alcalde de Benalmádena, la alegría duró el día de las elecciones, porque rápidamente tienes que ponerte al día siguiente ya pues a resolver los problemas de los vecinos, que es para lo que nos han elegido y con lo que nos hemos comprometido, evidentemente. Y ese es nuestro objetivo, estar permanentemente a pie de calle, escuchando muchísimo a la gente, a nuestros vecinos, a los malagueños, intentando responder sus demandas, pero también ser portavoces, ¿no?, de esas aspiraciones que tienen los malagueños, que somos todos muy inconformistas, y que eso está bien porque siempre queremos llegar más lejos, y yo creo que en eso también las instituciones pues tenemos que apoyar, ¿no?, y que ayudar.
Cuando todas las encuestas son favorables a un partido, cuando parece que una mayoría suficiente parlamentaria con el Parlamento andaluz va a salir hacia adelante con cierta comodidad, ¿es ahí donde vamos a preocupar los políticos que teóricamente son los que van a ganar? Desde son unas elecciones más complicadas estas que cuando hay pelea cuerpo a cuerpo y hay una cierta equidad, que la balanza se puede inclinar arriba o abajo con un puñado de votos, esta vez no, esta vez parece claro, y ahí está el peligro, que el electorado propio se confíe.
Bueno, yo siempre digo que las encuestas que han estado saliendo estos días y que todavía quedarán algunas por salir, siempre nos da a los diferentes partidos políticos un número de escaños, que son virtuales ahora mismo. Y lo que tenemos que pensar, y creo que esto es algo que hacemos, intentamos hacer mucha pedagogía a nivel interno en los equipos, pero que también intentamos hacerlo con los ciudadanos, es que ahora mismo todos partimos de cero escaños, de cero diputados, y que el primero hay que pelearlo igual que el último que saquemos. Por tanto, efectivamente, no hay que dejarse llevar por los cantos de sirena de esas encuestas que ahora vamos viendo. No hay nada ganado, tampoco hay nada perdido, evidentemente. Nosotros partimos quizás de una posición de ventaja, que es haber gobernado y haber tenido la posibilidad de llegar a este punto, a esta etapa, con un balance de gestión, con una carta de presentación a los ciudadanos, con todo lo que hemos ido consiguiendo y cosechando, que son muchas cosas, y para esta provincia de manera muy especial. Yo no sé si ahí evidentemente habrá tenido algo que ver, creo que sí, que nuestro presidente por primera vez en la historia haya sido malagueño. Tenemos un malagueño de presidente de la Junta de Andalucía y eso se ha notado.
Tú eres mujer. Sería un hombre, diría la misma pregunta, pero ¿por qué crees, con la experiencia política que tienes, que el corazón de la mujer siempre es más madre, en teoría, es más eso? No es que sea más suave, pero es más acogedor a sus hijos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué se está polarizando la política tan buena? ¿Por qué no hay una relación normal de debate, de aprobación de cosas que son propias en beneficio del Estado, de autonomía o de un pueblo? Porque hay esa equidistancia permanente de enfrentamiento que da lugar más a otros tiempos pasados, que ojalá no se vuelvan a repetir, y pretéritos, que a la política, que tendría que ser moderna, de consenso, de grandes acuerdos, europea y, lógicamente, del siglo XXI.
Bueno, yo voy a dejar en que las mujeres tenemos una sensibilidad especial.
Especial, especial.
Ni más madre ni más padre. Bueno, que estamos en un momento en el que precisamente esos que están polarizando la política también polarizan la sociedad y también encuentran en ese conflicto entre el hombre y la mujer ganancia política, que es al final lo que ocurre o lo que está detrás también de la polarización del escenario político que tenemos a nivel internacional y también, evidentemente, y casi en mayor medida, yo diría, que en España. Cuando hay gente que con el propio ejercicio de su responsabilidad pública está permanentemente crispando y polarizando, es porque le interesa electoral. Y eso está demostrado y está medido. En la medida en que tú generas esa división, al final el que sales ganando eres tú. Y como al final tenemos en España un gobierno que no tiene mayoría suficiente para sacar los problemas adelante de los españoles, para intentar resolver, para intentar avanzar y progresar y hacernos pues lo que ha sido este país durante mucho tiempo, un referente a nivel internacional en muchas materias. Podríamos hablar, por ejemplo, del ámbito ferroviario. Siempre España ha sido un referente a nivel internacional en materia ferroviaria. Ha sido marca España nuestra alta velocidad y fíjense ahora el problema de reputación que tiene nuestros trenes y nuestra alta velocidad. Cuando a alguien le falta todas las herramientas para impulsar sus políticas y para implementar sus medidas, pues busca la manera de mantenerse en el poder a costa de lo que sea. Y una de las herramientas que han encontrado en este gobierno que les son útiles es precisamente la crispación y la polarización. En el momento en el que se activan ese voto un poquito más a la derecha o más de extrema derecha y el de más extrema izquierda, que es el que representa el sanchismo hoy por hoy, más allá de lo que pueda haber más a su izquierda, yo creo que lo tenemos todo claro, ¿no? En el momento en el que se activan, pues al final gana. Y los que estamos en el centro, pues nos quedamos en el centro, nos quedamos en tierra de nadie, y eso les interesa, eso es lo que a ellos le ha generado rédito político y yo creo que pura estrategia electoral y política, sí.
¿Qué le hizo la presidenta del Partido Popular, en este caso al pueblo de Málaga, aunque no va en la lista en esta oportunidad, y Andalucía en general? ¿Por qué se tiene que seguir confiando en el equipo de gobierno de Juanma Moreno Bonilla para los próximos 4 años?
Bueno, yo creo que hoy por hoy hay muchas razones, ¿no?, que yo creo que los andaluces tienen en la cabeza para valorar y para tomar la decisión el 17 de mayo. Yo creo que hay una muy importante y es que la vía andaluza ha funcionado. ¿La vía andaluza qué es? Pues es la manera de hacer progresar a esta tierra sin estridencia, tirando del diálogo, no solo del diálogo entre las formaciones políticas, que lo ha habido, también con los agentes sociales y económicos, con las empresas, sino sobre todo con los andaluces. Hemos ido avanzando y hemos ido, bueno, pues consiguiendo datos tan significativos como que hoy seamos líderes en autónomos en toda España, que hayamos conseguido que nuestro Producto Interior Bruto crezca en estos 7 años muy por encima de la media de España, que seamos ahora mismo la comunidad autónoma más competitiva en términos fiscales, con lo que eso supone para atraer inversión y para atraer empresas. Y, por tanto, también eso ha disminuido, ha hecho que disminuya las listas del paro sustancialmente, también estando en la parte superior de la tabla, si me permite un poco la expresión, en cuanto a reducción del paro, ¿no? Todo esto se ha hecho, como digo, mirando cara a cara a los ciudadanos y dejándonos aconsejar no solo por los que también o mejor entienden las fórmulas para activar nuestra economía y para generar oportunidades de empleo, sino sobre todo escuchando a los andaluces. Yo creo que en ese clima de crispación, de confrontación, donde lejos de resolver problemas lo que han hecho es crear problemas a los españoles, en Andalucía hemos estado en un oasis de tranquilidad, de estabilidad, de certidumbre, de seguridad y también yo creo que de mucho progreso, que el propio clima de estabilidad y de seguridad ha propiciado. Y luego podemos hablar de muchas cosas, porque yo decía antes, hombre, esta provincia posiblemente ha sido la más beneficiada de este cambio que se produjo en 2019 después de 40 años de socialismo, ¿no? Y creo que ahí están las realidades. Yo el otro día decía que aquí hemos pasado de los titulares a las realidades. Titulares como, por ejemplo, fueron consecutivos con el hospital, con ese llamado tercer hospital, hoy ya Virgen de la Esperanza, que ya tiene su primera piedra y que vamos a avanzar en la construcción en los próximos años. El metro, el centro de salud del Palo, por ejemplo, que también está en obra, y la ampliación del Hospital Costa del Sol, el Puerto Seco, la autovía hacia Ronda. En definitiva, yo creo que razones hay, pero lo más importante es que estamos en un lugar de tranquilidad, de estabilidad, y que propiciamos y promovemos ese diálogo con todas las partes interesadas y especialmente con los andaluces.
Para Borja Vivas, aplauso para Patricia, que está explicando lo que le pregunto, no siempre es fácil explicar las preguntas, ¿no? Para Patricia Navarro, lo aplaudimos como es natural. Borja viene hoy como representante del alcalde de Málaga, que por primera vez, no sé cuántos años, no ha podido venir a esta gala. Ya ha pedido disculpas, que no tenía por qué, porque tiene una agenda enorme. Y Borja ya vino además para la presentación de la nueva web en IPV, que el hotel IPV fue Girola hace algún tiempo. Tengo una pregunta que ya se le ha hecho a Francis antes, ¿no? Pero da la impresión de que cada vez más complicado no tener claro que la decisión de que el estadio sea más adelante, es decir, que veamos qué hacemos pensando en el futuro y no en la inmediatez del Mundial, ha sido la acertada, ¿no? Dos ciudades han renunciado, una tercera se debate en bajar o no a Primera Federativa, con problemas en el estadio. Sevilla ha demostrado una incapacidad enorme en los temas de movilidad, de acceso y salida del estadio en la final de la Copa del Rey y de seguridad. En fin, se nos pone complicado también para Sevilla el Mundial.
Bueno, muy buenas tardes. Bueno, supongo que Sevilla lo arreglará como no puede ser de otra manera y obviamente pues dará la talla, ¿verdad? Que estamos además en tema de, bueno, elecciones andaluzas, que menos que decirlo, y es verdad que ellos también harán su trabajo. Bueno, lo nuestro, te diría que ya pasó esa parte que no fue agradable precisamente, y aquí somos unos cuantos los que estuvimos implicados, y bueno, para cada uno se queda en su interior, y al final el tiempo dará la razón o la quitará, eso es cierto. No sé, podían haber pasado muchas cosas, ¿verdad? Que ahora el Málaga, por ejemplo, está muy bien, ojalá y pueda subir, por lo cual eso sería un problema también. No sé, pero también hacer suposiciones, la decisión ya se tomó, fue muy dolorosa. Yo creo que Francia ha dado la clave, yo también hago esa reflexión. Si alguien pensaba que esto se hacía con algún tipo de historia, pues bueno, la verdad que poco rédito le hemos podido sacar, todo lo contrario. Con lo cual, se intentó buscar la mejor solución. Yo creo que al final el compromiso de las tres instituciones, que es lo importante, es que necesitamos un nuevo estadio, o una nueva Rosaleda, o como lo queramos decir.
No, será la Rosaleda, pero yo espero que en un lugar donde se pueda crecer, como ha crecido, por ejemplo, el Atlético de Madrid y la zona metropolitana, que sería lo inteligente, ¿no?
Bueno, precisamente se ha pedido ejemplo, ¿no? Ese estudio, que muchas veces la gente critica, ¿no? Que se gastan dinero en el estudio, pues está precisamente para cosas, eso, ¿no? Para que los expertos nos puedan dar las cosas buenas y malas y que después, al igual que se hizo en la otra ocasión, sea tanto el club, las instituciones propietarias y, bueno, un poco el sentir general, quien decida dónde puede estar mejor. Lo que es muy difícil es poner a todo el mundo de acuerdo, eso está claro.
Eso es imposible.
Yo soy concejal de Teatino y, oye, a mí me gustaría que estuviera por esa zona, si nos ponemos en ese lado. También soy aficionado del Málaga y malaguista y, hombre, me da pena que la Rosaleda como tal, pues parece que se pierda esa identidad. Pero es que aquí, al final, es muy difícil de convencer a la gente. Lo que sí es cierto que en esos informes que ya nos van pasando avance y que dentro de, bueno, próxima semana nos dará la definitiva, te vienen a reflejar de que hay alternativas, que efectivamente el estadio puede crecer y sobre todo se puede hacer de una manera para que en el futuro, porque aquí vamos pensando, no sé, en un estadio de 45.000, 50.000 personas que ahora mismo...
Hacer un estadio para el crecimiento demográfico de Málaga, para nuestros casi bisnietos, ni siquiera los nietos, no para nosotros, pero que hemos disfrutado a lo mejor, o casi parte de lo mejor del Málaga y de lo que hay en los eventos del Estadio de la Rosaleda y pensar que le sirva y sea moderno a los que están detrás.
Y que en el futuro se pueda volver a ampliar si hiciera falta, porque es verdad que ahora pensamos en un estadio grande, pero bueno, tú has comentado lo de Sevilla, no sé si son 70.000 espectadores, uh-huh. 70 y tanto, y en la Copa del Rey se veía que no entraba un alfiler, obviamente. Es decir, que bueno, si queremos en algún momento poder tener ese tipo de estadio, y ahora mismo no se puede tener, porque hay que decirlo, el alcalde lo dice mucho, nos encantaría que el club tuviera otra situación realmente que...
Hoy puede empezar a virar esa situación.
Y algo leído por ahí.
En la web archaendirecto.es, en Radio Marca Málaga, hemos contado que ya por fin la entidad provincial obliga a la jueza, a su señoría María Ángeles Ruiz, digo esto por corrección, yo le diría otra cosa, pero bueno, no me queda más remedio, vaya que encima me quiera detener o acusar de cualquier cosa, de falta de respeto a la jueza y tal, por fin va a tener más remedio, ya la ha ordenado, la orden de, bueno, de arresto internacional de Altani y sus hijos.
Creo que
ha tardado, un poquito más.
Un paso más, ¿no? No sé yo si esto solucionará, pero efectivamente se van dando pasos, que no queda otra que la justicia, pero... Lo que no nos viene bien, desde luego, es que el club continúe como está, digo, jurídicamente, o bueno, más bien interno.
Es una propiedad.
Porque efectivamente necesitamos un club, pues bueno, con solvencia, que pueda formar parte del proyecto, no solo como una parte implicada, sino que se, bueno, que invierta y que decida. Que no tiene tampoco mucho sentido que la institución hagamos un estadio para después alquilárselo a otro club que no puede decidir sobre ese estadio, no le puede sacar rentabilidad. El club de manera institucional te dirá que está en contra de cualquier silbido, ¿no? Y se justificará. Y después nadie querrá hacerse responsable. Pero bueno, igual que ponen sanciones los clubes cuando se le pitan al árbitro, se le hacen algún insulto, que la Rosaleda creo que ha tenido varias este año,
sí.
Y se sanciona al club sin que el club obviamente lo comparta, pues a lo mejor hay que tirar por esa vía. Lo que está claro es que permitirlo y ser permisivo no nos viene bien, y cada año la gente está pendiente a ver si se le pita, a que el himno esté más alto para que no se escuchen los pitidos. Y dependiendo de qué equipo juegue, que es un poco lo lamentable, sabemos que va a haber polémica o no. Pues se debería poner un poquito más de... énfasis en solucionarlo, pero así estamos.
Tenemos la Feria de Churriana a la vuelta de la esquina.
¿A ti te suena?
La mejor romería y Feria de Churriana de Málaga después de la principal. Totalmente. A mi criterio, vamos.
Ahora que soy churrianero de adopción.
Ya eres churrianero con la cuenta que te trae, porque tengo vigilado.
Tenemos un buen pregonero este año, me han comentado.
Ah, sí, hay un pregonero, bueno, ya veremos.
Hay un pregonero. Bueno, yo no sé si la gente lo sabe, tú no, yo te lo he puesto.
Lo hemos contado, a mi equipo le dije que lo contara dos o tres días después. Jesús Castillo lo ha contado en el mirador.
Han dicho
hoy
que no
sabía. Hoy averiguar qué hora es el pregón, que ya te vale.
Bueno, no, se ha liado, Antonio, porque tú lo has mandado en el estado.
Pero
más
que preguntado, y en cualquier caso, para mí es un honor y orgullo, mi patria chica, obviamente.
A mí lo único que me han dicho es que te tenemos que ceñir un poco el horario, es decir, que tú te extiendes un poquito. Entonces, bueno, que sepas que un pregón, pero oye...
Un pregón de feria de más de 20 minutos no debe durar, ya... Eso es evidente. Ya, eso, que Semana Santa ya depende del día. Y el auditorio, si eso es fácil, ver el público, se están aburriendo. Cambiamos de. Vamos a terminar. Oye, están metidos, aplauden, les gusta, cuando entonas algo, pues puedes seguir un poco más, tampoco mucho.
Pues vía libre, lo que usted estime oportuno.
Gracias a la Junta de Distrito, a Jesús, a Pilar Lanza y a otras muchas personas de la Carreta que han intervenido en esa decisión. Me parece también que el presidente de la Ciudad del Carnaval, que también está en la Junta de Distrito. Así que a todos ellos, muchas gracias por el nombramiento. Para mí es un orgullo personal, porque mi pueblo, obviamente. Ya te iré diciendo cosas que... Para mí Churriana es un pueblo del que come toda Málaga, porque el aeropuerto es donde está, terreno de Zapata y de Churriana. No todo el mundo lo sabe, cronista de la villa, no voy a extender mucho, ¿eh? Cristóbal Salazar ya lo escribió. Torremolino fue un distrito, bueno, fue un barrio de Churriana. En su tiempo, Churriana era pueblo, luego fue Torremolino, pero allá por el 29 y el 30, Churriana era la eclosión. Hay cosas de las que estamos más orgullosos, otras menos. Todo lo que era el mundo de las cañas de azúcar, los terrenos para el aeropuerto, se fundó los inicios de la CNT, por eso que hay cosas que estoy más orgulloso que otras. Pero bueno, es la realidad. Grandes periodistas, como Diego Gómez, o Estrella Rorite, ambos ya han fallecido. Bueno, pues oye, tiene muchas cosas. Y a ver si en la feria, te lo digo aquí, te lo diré en el pregón, empezamos a ver en Málaga, eso lo digo también en la alcaldía. ¿Veis? La mejor romería de Málaga, una vez sentido Torremolino con la independencia, es la de Churriana. Hay que cuidarla mucho más, ¿eh? Vuelve al cuartel de la feria. Y yo he presentado allí a Marta Sánchez, a Luis Sacapunta, a mi amigo Juan, que en paz descanse, a Manolo Sarrián, que es como mi hermano, a los Romero de la Puebla, a los del Rocío, los Rocíos del Puerto.
Antonio Merchán, ¿qué más queremos?
Eso es lo de menos. Hay que recuperar actuaciones propias de la mejor feria de Málaga, fuera de lo que es de Málaga, ¿no? ¿Eh? Un aplauso para Borja, claro. Borja no sabe lo que ha hecho nombrarme pregonero de mi pueblo en la feria. Antonio Lara, alcalde de La Lara, buenas tardes.
Buenas tardes, Antonio. Todo felicidades por esos 26 años ya aquí.
Esto sigue cumpliéndose.
Mira para atrás y parece que fue ayer, ¿no, Antonio?
Mira para atrás, mucho tiempo, hablar de mis soles también de La Lara. frente a la Casa de la Cultura, 26 años allí, como Málaga FM, ya como Radio Marca Málaga, y la verdad es que es un placer, ¿no?, poder contarlo. Y yo, ¿por qué tengo aquí a Juan Antonio Lara? Porque le va a entregar el escudo de oro a Patricia. ¿Por qué se lo entrega a Patricia? Porque Patricia fue una firma defensora de la candidatura de uno de los, tenemos varios, ¿no?, uno de los alcaldes, pero allí es casi imposible, que tiene mayoría absoluta el Partido Popular en Málaga, en la provincia de la Costa del Sol, que es Benalmádena Málaga. Y no hubo pocas voces que no aconsejaron eso inicialmente. Ella, por el Congreso, hizo posible esa elección y se nos enfrentó a pocas personas.